A lo largo de sus ya casi 15 años de existencia y a través de los más de 60 acuerdos firmados, el diálogo social de Castilla y León ha demostrado ser algo que en este momento es importante, una fortaleza de la comunidad, un método de trabajo eficaz y un factor a la vista está de estabilidad institucional y de solidez de nuestras políticas económicas y sociales. Juntos nos habremos equivocado muchas veces, pero también hemos acertado y hemos fortalecido estas políticas. Pues bien, hoy podemos concluir que el diálogo social sigue funcionando en Castilla y León. Tenemos voluntad de que siga contribuyendo a resolver los problemas fundamentalmente de las personas con mayores dificultades, de los más desfavorecidos, de quienes no tienen empleo, los problemas de quienes generan el empleo, que son las empresas. Y yo creo que ese funcionamiento lo demuestran estos 5 importantes acuerdos que acaban de firmarse. Unos acuerdos que se firman, es importante subrayar este criterio de oportunidad, en el arranque de un año como es 2016, que va a ser sin duda clave para el éxito o el fracaso de toda una legislatura autonómica. Y nos negamos, lo hemos hablado en el despacho antes de la firma, a que el 2015, con lo bueno y lo malo, con aquello que nos puede mover a la satisfacción y aquello en lo que todavía debemos ser muy exigentes, sea simplemente un oasis en nuestra reciente historia política, económica y social. 2015 no debe ser un oasis, debe ser el arranque de cosas buenas y positivas que nosotros seamos también capaces de consolidar. Y por ello, estos acuerdos tienen la vista puesta en las que yo subrayaría como dos de las grandes prioridades que hoy tiene planteadas nuestra comunidad, la sociedad de Castilla y León. Por una parte, el empleo y el empleo de mayor calidad, y el empleo de mayor calidad solo podrá derivarse de la consolidación de ese crecimiento económico del 2015, y en segundo lugar, la protección y la ayuda a las personas y a los colectivos más vulnerables, más desfavorecidos y a los muchos que siguen sufriendo las consecuencias de la crisis. Y evidentemente, en relación con todo ello, un contexto nacional, en este momento incierto, pero respecto del cual pues también expresamos con este acto nuestra voluntad de que más pronto que tarde contribuya a ofrecer al conjunto de la sociedad las certezas y las confianzas que la sociedad hoy está reclamando. El primero de los acuerdos es la segunda estrategia integrada de empleo, formación profesional, prevención de riesgos laborales e igualdad y conciliación en el empleo. Una estrategia que lo es para el periodo 2016-2020. Estamos hablando de un instrumento de planificación, de un plan de planes. Estamos hablando, en definitiva, de la planificación, de las bases de la planificación de las políticas activas de empleo en Castilla y León para los próximos 5 años. Una estrategia que, como tal, y en ese periodo, debe contribuir de una forma muy principal al objetivo que nos hemos dado de que Castilla y León, en esta legislatura, vuelva a superar el millón de ocupados con el que ya contó en épocas de crecimiento sostenido de nuestra economía. Y como prueba de voluntad y de renovado impulso a las políticas que contempla la estrategia, esta lleva aparejada un compromiso, una dotación económica presupuestaria muy importante. Yo quiero subrayar aquí que es incluso superior a la recogida en mis compromisos del discurso de investidura, donde hablé para ella de una dotación de al menos 600 millones de euros en el conjunto de las 5 anualidades. Pues bien, hemos decidido que la estrategia que hoy se ha firmado reciba al menos un importe de 700 millones de euros en el conjunto de los 5 años. Lo que ya tiene su prueba de fuego en el primer presupuesto, 2016, y en el primer instrumento anual, el plan de empleo para el año 2016, que cuenta con una dotación de 140 millones de euros para este ejercicio 2016. Hay que volver a recordar, porque esto es importante, importante. Somos conscientes de que estamos hablando fundamentalmente de fondos propios y básicamente de fondos donde hay o donde habría una cierta disposición por parte de la Administración regional. No son todos los recursos para las políticas de empleo. Las políticas de empleo tienen prácticamente el doble de esos 140 millones de euros en el año 2016, pero ahí no incluimos los capítulos 1 y 2, ni incluimos las transferencias finalistas y, por lo tanto, obligadas del Estado. No, aquí estamos hablando de recursos disponibles por la comunidad y que la comunidad, en un ejercicio, creo que, de responsabilidad y de compromiso y de acuerdo social, decide destinar a estas políticas de empleo. Hablamos, por tanto, de esos 700 millones en los cinco años. Y en cuanto a esa dotación de 140 millones para el año 2016, pues bueno, yo creo que también es especialmente significativo compararla con la dotación que este conjunto de políticas tenían en ejercicios anteriores. Yo quiero recordarles a ustedes que comenzamos la legislatura anterior, es decir, estamos hablando del año 2012, con una dotación para estas políticas de 60 millones de euros, que concluimos la legislatura, año 2015, con 124,5 millones de euros y que, por tanto, no nos conformamos solo con haber doblado aquellos recursos iniciales, sino que la dotación de la partida para este año y para los sucesivos más que dobla aquel punto de partida en el año 2012, debiendo añadirse también la previsión que contempla el acuerdo de que la cuantía anual se irá actualizando al mismo porcentaje que lo haga el gasto no financiero total del conjunto de las consejerías de la Junta. Pues bien, la estrategia, este plan de planes, en este horizonte de cinco años, destaca o establece los colectivos prioritarios a los que va a dirigirse. Y ahí estamos hablando de los jóvenes menores de 35 años, preferentemente aquellos que tienen ninguna o poca cualificación, los mayores de 45 años, especialmente aquellos que hayan perdido o no tengan prestaciones y presenten además cargas familiares, y por último, los parados de muy larga y de larga duración, sobre todo también aquellos que han agotado sus prestaciones por desempleo y, por tanto, se encuentran en la inminencia de una situación de exclusión social. También contempla la estrategia otros colectivos especiales que requieren una atención diferenciada con algunas medidas. Estamos hablando de las mujeres y el empleo para las mujeres, estamos hablando de las personas con discapacidad, de las personas con carácter general en riesgo de exclusión, de los empleados por cuenta propia, de los emigrantes retornados y de los trabajadores en situaciones de dificultad procedentes de algunos sectores estratégicos en la comunidad, como algunos sectores energéticos, como es el caso de la minería. Estamos hablando, en definitiva, de una estrategia y un documento muy amplio que se estructura en torno a cuatro planes, muchos de los cuales, o cada uno de los cuales, van a tener su concreción en las sucesivas anualidades. Hablamos, por una parte, del plan de empleo, que aborda esos tres ejes clásicos de el fomento al empleo, la mejora de la cualificación para el empleo y del impulso de la intermediación y la orientación laboral. Estamos hablando, en segundo lugar, del plan de formación profesional, que, como aquí se ha reseñado, y constituye también una de las orientaciones fundamentales del Gobierno, se dirige fundamentalmente a ajustar las necesidades de personal cualificado de los sectores productivos y la oferta de formación profesional, así como la conexión práctica entre los centros de formación y las empresas a través de desarrollos de proyectos en el ámbito de lo que se denomina la formación profesional dual. Piensen ustedes también que este plan de formación profesional, y esto tiene unas consecuencias importantes en las que somos conscientes y responsables y en las que venimos trabajando con las organizaciones firmantes del diálogo social, supone también la adaptación a una nueva normativa estatal. No sabemos si se modificará en el futuro, pero que hoy por hoy ha introducido un criterio de concurrencia competitiva y abierta para todos los proveedores de formación. Hablamos, en tercer lugar, de un plan de prevención de riesgos laborales que se dirige no solamente al objetivo de siniestralidad cero, sino también a conseguir la máxima coordinación. Y, finalmente, estamos hablando, en cuarto lugar, de un plan de igualdad y de conciliación que se dirige a la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres en el acceso, en la permanencia y en la promoción en el trabajo, prestando especial atención a aquellos sectores y, en particular, a aquellas mujeres que tienen una mayor dificultad de inserción, y que sigue apostando por planes de igualdad en las empresas y, en concreto, por ayudas dirigidas a las madres o a los padres para reducción de jornada como fórmula preferente a las excedencias en los casos de cuidado de hijos o personas dependientes. Este primer acuerdo, el de la estrategia, tiene, como les he apuntado ya, una concreción en el año 2016 en el plan anual, en el plan de empleo, en el plan de las políticas de empleo para el año 2016, segundo de los acuerdos firmados esta mañana. Entre sus contenidos más importantes, yo quisiera destacar los que se refieren al plan de empleo joven, al empleo joven, y al plan de empleo local, al empleo local para el año 2016. El plan de empleo joven quiere ser una respuesta desde el diálogo social a la preocupación por la especialmente alta tasa de desempleo que este colectivo registra también en el caso del mercado laboral de Castilla y León. Para este año 2016 se dota con 36,3 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 21% respecto a la dotación con la que contaba el empleo local en el año 2015. Una dotación que incluye fondos del Programa Operativo de Empleo Juvenil, que, como conocen ustedes, va dirigido a jóvenes de hasta 30 años, que, como novedad, vamos a complementar con fondos propios de la comunidad autónoma para cubrir la franja de esos 30 hasta los 35 años. Por lo que se refiere al plan de empleo local para el año 2016, incorpora medidas por importe de 30 millones de euros, lo que supone un crecimiento importante de hasta el 33% en relación con la dotación que este plan tenía en el ejercicio anterior. Además de este importante incremento y de subrayar que a través del mismo seguimos apostando de la colaboración con las entidades locales en la realización de obras y servicios esenciales para las mismas, queremos destacar, ya lo ha hecho alguno de los anteriores intervinientes, la pretensión de, la nueva regulación, favorecer un empleo local de mayor calidad y de apoyar de una manera más eficaz a colectivos y sectores específicos. En concreto, esa apuesta por la mayor calidad a través del empleo que generan estos planes de empleo local se plasma en la exigencia, que no se contemplaba en años anteriores, de que con carácter general esos contratos, los contratos que se realicen, sean a tiempo completo y por una duración mínima de 6 meses. Y respecto al apoyo a colectivos y sectores específicos, por primera vez el plan de empleo local se desplegará a través de convocatorias independientes para distintos colectivos, entre las que quiero destacar los perceptores de renta garantizada de ciudadanía, por un importe de 10 millones de euros, los trabajadores de los sectores turístico y forestal, muy vinculados al empleo en el medio rural y, por tanto, también a nuestros propios objetivos demográficos, por un importe de otros 10 millones de euros, a personas con discapacidad, 5 millones de euros, y a trabajadores de los municipios mineros de León y de Palencia, 2,4 millones de euros. Otros contenidos del Plan de Empleo a 2016 a destacar es el mantenimiento del Programa Personal de Integración y Empleo PIE, que saben que es un programa dirigido a la reinserción laboral de desempleados mediante acciones de formación y de orientación, y la percepción de 426 euros. A este programa PIE se destinan 7,5 millones de euros y, como novedad, incluye el compromiso asumido en la legislatura de hacer extensiva esa ayuda de 426 euros a los autónomos que, habiendo cotizado en su momento por desempleo, hubieran también agotado las prestaciones. Se potencia la protección frente a crisis empresariales. Es verdad que los expedientes de regulación de empleo han descendido en el conjunto de la comunidad en los dos últimos años, pero entendemos que debemos seguir amortiguando los efectos negativos que los mismos tienen y que, dentro del mal, debemos seguir apostando por los expedientes de carácter suspensivo, que son aquellos que permiten mantener la esperanza del mantenimiento de un contrato de trabajo, complementando desde los recursos públicos, desde nuestro plan de empleo, tanto la renta de los trabajadores como colaborando con las empresas a través de la minoración de sus costes a seguridad social. A esta materia se dirige en el plan de empleo 2016 un total de 12,5 millones de euros. Y por último, quiero subrayar también cómo en el plan de empleo 2016 damos un renovado impulso a un objetivo para mí cualitativamente muy importante, como es el del empleo de las personas con discapacidad. Además de esos 5 millones de euros previstos en el plan de empleo local a los que me he referido anteriormente, que serán objeto de una convocatoria específica, se van a subvencionar los costes salariales de los centros especiales de empleo, complementando con 2 millones de euros autónomos los 15 de transferencias finalistas que se reciben del Estado para esta materia, y se van a asignar también otros 2,9 millones de euros a medidas para mejorar la formación de este conjunto de trabajadores. El tercero de los acuerdos es el relativo al SERLA. Aquí se ha dicho, yo no puedo más que subrayar la satisfacción del Gobierno regional por la medida en que este acuerdo lo que refleja es un clima mucho más positivo de relaciones bilaterales entre los agentes sociales, entre los sindicatos y la CECALE. Este acuerdo supone, por tanto, un importante avance en la mejora del sistema de relaciones laborales y en la promoción de la paz social. El SERLA, durante casi 20 años de existencia, ha gestionado los procedimientos para la solución autónoma de convenios laborales colectivos, como todos sabemos. Pues bien, llevados de la experiencia existente en alguna otra comunidad autónoma, se planteó hace algunos meses el esfuerzo de trabajo acerca de la posibilidad de extender esa labor de intermediación, de solución de conflictos laborales del SERLA a los conflictos laborales individuales. El acuerdo que hoy se suscribe fija un calendario prudente de implantación de esta segunda línea de trabajo. ¿Por qué prudente? Porque en aquellas comunidades autónomas donde está más desarrollada esta función del SERLA son comunidades autónomas en las que la Administración autonómica aúna las competencias laborales, pero también las competencias jurisdiccionales en materia de recursos y medios de la Administración de Justicia. Y, por tanto, en un ejercicio de suma-resta, lo que supone de efectivo ahorro al sistema jurisdiccional un sistema de solución de conflictos extrajudiciales previos individuales no lo podemos aplicar en Castilla y León. Sin embargo, nosotros contemplamos en el acuerdo un calendario de implantación que determina que a partir del próximo mes de julio y en la sede que se elija al efecto, el SERLA comenzará a conocer de estos conflictos individuales extendiéndose a toda la comunidad en el año 2017, contemplándose también la posibilidad de llegar a un acuerdo con la Administración General del Estado para realizar una compensación de ahorros y costes en relación con este servicio preferente que puede prestar la Administración de la Comunidad. El cuarto de los acuerdos es el que se refiere al desarrollo de la política de fomento del alquiler y de la rehabilitación social. Es un acuerdo que profundiza en el giro social de la política de vivienda en Castilla y León, que ya se impulsó en los acuerdos suscritos en el año 2013 y el último en marzo del año 2015. Y que incluye, me van a permitir que sea muy sintético, fundamentalmente dos tipos de medidas. En primer lugar, este acuerdo consolida y desarrolla el programa de ayudas al alquiler en un marco estable para toda la legislatura, con especial atención a los colectivos más vulnerables, esto es, a las personas y unidades familiares con ingresos inferiores al IPREM. Para ello, se modificarán las bases reguladoras de estas ayudas, estas convocatorias de la Junta de Castilla y León. Se asume el compromiso de publicar inmediatamente una nueva convocatoria de ayudas al alquiler por un importe de 11,3 millones de euros, que se verá complementada con 5 millones de euros de fondos autonómicos, de tal manera que esa nueva convocatoria va a alcanzar un total de 16,3 millones de euros en este año 2016, y la Junta de Castilla y León asume también el compromiso para el año 2017 y siguientes de mantener esa aportación de un mínimo de 5 millones de euros autonómicos complementarios a los fondos que puedan venir del Plan Estatal de Vivienda para este objetivo del programa de ayudas de alquiler. Y la segunda de las medidas de este acuerdo es la que se refiere a la rehabilitación edificatoria. En esta materia se va a publicar de forma inmediata también una convocatoria de ayudas por importe de 7,1 millones de euros, que teniendo en cuenta que al establecerse un tope del 35% de ayudas públicas, pretende movilizar en el año 2016 una inversión de al menos 21 millones de euros en el sector de la rehabilitación y, por tanto, contribuir a la recuperación de esta actividad que es fundamental en un sector como el de la construcción, muy castigado por la crisis. Y el quinto de los acuerdos, quinto pero no el menos importante, sino todo lo contrario, es el que se refiere a la renta garantizada de ciudadanía. Como todos conocen, la renta garantizada de ciudadanía se configura como un derecho subjetivo reconocido en el Estatuto de Autonomía a todas las personas y familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad o de riesgo de exclusión social, con un doble objetivo. Hay que recordarlo hoy de una forma muy especial. Por una parte, el de garantizar una atención inmediata a sus necesidades básicas de subsistencia, pero en segundo lugar, y es el objetivo de todos los acuerdos que hoy hemos suscrito, el de promover su integración social y, fundamentalmente, su integración laboral. Por eso, esta modificación de la renta profundiza la relación natural que este instrumento de cohesión social tiene también con la política de empleo de la Junta de Castilla y León, articulada a través del diálogo social. La renta garantizada de ciudadanía forma parte de la red de protección a las personas y familias afectadas por la crisis, que ha permitido a lo largo de estos años promover sucesivas flexibilizaciones y mejoras, y también incrementos presupuestarios importantes, que yo creo que se cifran en el año 2016 en una cuantía presupuestada de 69 millones de euros. Quiero recordar el último informe publicado hace tan solo unos días por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales. Era un informe que establecía una muy buena valoración del servicio del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública de Castilla y León, que lo situaba en el mejor de los lugares después de las dos comunidades forales, pero donde también nos hacía algunas advertencias que siempre es importante tener en cuenta. Desde luego, el informe reconocía los avances que en materia de renta garantizada de ciudadanía se habían producido en los últimos años, pero también nos recomendaba expresamente seguir ampliando la cobertura de la renta, que es una observación a la que creo que en buena medida damos respuesta a través del acuerdo que se ha firmado esta mañana, por medio del cual nuestra renta garantizada de ciudadanía, lo han explicado también algunas de las personas que han intervenido, pero permitan que concluya yo también mi intervención desgranando estas consideraciones, nuestra renta, digo, mejora su protección en diversos aspectos. Se flexibiliza el acceso a la prestación y se flexibiliza también el cumplimiento de algunos de los requisitos o condiciones. El derecho a la prestación se reconocerá al mes de producirse la solicitud, en lugar de dentro del plazo de los 3 meses actualmente vigentes. Se facilita la reanudación automática de la percepción de la renta al finalizar una relación laboral, cuando el beneficiario tenía suspendida la percepción de la renta por obtener ingresos por dicha actividad. Se impulsa la creación de un servicio de información especializado sobre la renta en el ámbito de nuestra Gerencia de Servicios Sociales, a fin de reforzar el apoyo profesional de los beneficiarios de la prestación, y también, finalmente, se contempla la posibilidad de suscribir acuerdos con el Procurador del Común para mejorar el seguimiento y control de nuestra actuación administrativa en materia de renta. Como se ha indicado aquí también, este acuerdo se va a hacer efectivo por parte de la Junta a través de la aprobación de un decreto ley que, como instrumento normativo, se remitirá a las Cortes de Castilla y León para su tramitación ante las mismas como proyecto de ley, una materia en la cual, desde aquí, en el ámbito del diálogo social y con el mismo ánimo que nos ha llevado a la firma de este acuerdo, ofrecemos de antemano a los grupos la disposición a que ese futuro proyecto de ley nazca y se traduzca en un acuerdo unánime de los grupos parlamentarios de la Cámara. Finalizo subrayando que lo que acabamos de exponer creo que acredita la capacidad no solamente de llegar a acuerdo, sino de importantes contenidos, contenidos prácticos, contenidos con compromisos y respaldos presupuestarios que el diálogo social está demostrando en Castilla y León. Con la mirada puesta, vuelvo a repetir, en esas dos prioridades de comunidad, empleo de más calidad, que sabemos solamente se puede producir en un marco de estabilidad, dando confianza a quienes generan empleo, que son los empresarios, esto es, contribuyendo a un escenario de consolidación del crecimiento económico en los próximos años, que se traduzca en más empleo y, por tanto, en la consecución de ese objetivo de legislatura de superar el millón de empleados en Castilla y León, y protección, una protección más ágil y eficaz para las personas y colectivos más vulnerables, más desfavorecidos o más dañados por la crisis. Por todo ello, lo que procede desde el Gobierno regional es agradecer la responsabilidad que una vez más han demostrado los agentes económicos y sociales de Castilla y León y invitarles a seguir recorriendo juntos esta senda del diálogo social en beneficio de toda la comunidad.